José Durestán, ¿tú eres de fusión o de lo tradicional?
Nada, tradicional.
Restán es de los míos.
No me hables de fusiones, ni bancarias, ni de...
De ningún
ni
tipo.
De otras cosas, no.
Pucheros, asados, buenas carnes,
por supuesto que sí.
Bueno, en el espejo os vais a centrar en Irak, en Mosul, en una de las cunas, vamos, de las comunidades cristianas más antiguas del mundo. Por fin tienen arzobispo, José Luis.
Hombre, Mosul con una buena noticia, que no es fácil. Pues sí, efectivamente, hay un nuevo arzobispo ya instalado en Mosul tras el asesinato de Monseñor Paulos Faraj, que se produjo en 2008. No había arzobispo en la ciudad y después del terrible periodo de la invasión del Daesh. El nombre del nuevo arzobispo es Najib Mijael Musa y ha tomado posesión en la iglesia de San Pablo con un mensaje de coexistencia, amor y paz que pretende cerrar esa trágica etapa de la dominación del Estado Islámico que provocó terribles violencias y el exilio de todos los cristianos de la ciudad. El nuevo arzobispo, por cierto, nació en esta misma ciudad en 1955 y fue ordenado sacerdote dominico con 31 años. Durante varios años sirvió a la comunidad católica en la iglesia de Al-Sa'a, Nuestra Señora de la Hora. Allí se ocupó de la conservación de 850 manuscritos antiguos, escritos en arameo, en árabe y otras lenguas, además de cartas fechadas hace 300 años y cerca de 50.000 libros. Durante los años oscuros de la ocupación del Daesh, trabajó intensamente en la ayuda a los desplazados en la llanura de Nínive, en el Kurdistán, y gracias a su formación como archivero ha logrado preservar al menos una parte del patrimonio cultural de Mosul que los fundamentalistas pretendían destruir. Durante su ordenación episcopal, el patriarca caldeo Luis Sacco ha subrayado que este nombramiento es una fuente de esperanza para toda la comunidad local. Los dos factores sobre los que va a tener que insistir son la reconciliación y la confianza entre la gente de esa ciudad, que se perdió a causa de la violencia de los fundamentalistas. Así que el nuevo arzobispo va a buscar reavivar el diálogo y alentar a los musulmanes a la reconciliación y a la reconstrucción, teniendo como perspectiva una paz duradera. Y además tendrá que ayudar a los cristianos a reparar los hilos que entretejen la historia de Mosul, hacer renacer esas iglesias y lugares de culto, algunos entre los más antiguos e importantes de la iglesia caldea, que son parte de la vida y de la historia de Mosul. Con esta buena noticia que nos llega de donde habitualmente solo llegan malas, pues arrancamos nuestro recorrido informativo con las principales noticias que estamos siguiendo y con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues la noticia ahora mismo está en el Vaticano.
Así es, allí se encuentra ya el Papa Francisco tras regresar de la Jornada Mundial de la Juventud con esa habitual rueda de prensa a bordo del avión en la que ha hablado de los temas de actualidad y también su tradicional visita para rezar ante Santa María la Mayor. Recordamos que la próxima JMJ se celebrará en 2022 en Lisboa.
Hoy comienza en Santiago de Chile el encuentro con de sacerdotes de la OCSA, la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana.
Participan los delegados de esta organización que trabajan como misioneros en América Latina y el secretario de la Comisión Episcopal de Misiones y director de las obras misionales pontificias, José María Calderón.
La Catedral de Santiago de Compostela cierra desde hoy al culto.
Debido a las obras que comienzan ante el próximo Año Santo, los actos litúrgicos se trasladan a otras iglesias de la ciudad, por eso cada día la Misa del Peregrino se celebrará en San Francisco y otras celebraciones importantes en San Martín Pinario. Eso sí, se podrá realizar el tradicional abrazo al santo y visitar los sectores de la catedral que permitan las obras con un único acceso por la puerta de platerías.
Abán, la agencia de noticias del Arzobispado de Valencia, ha cumplido 20 años.
Desde su creación en 1999 ha difundido más de 31.000 informaciones de la diócesis de Valencia en su servicio diario a más de 200 medios de comunicación.
Y hoy es la fiesta de Santo Tomás de Aquino.
Día en el que numerosos centros eclesiales celebran en esta jornada la fiesta del patrón de los estudiantes y profesores de enseñanzas medias y universitarias.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo y en un instante nos vamos a Panamá. Vamos a intentar hacer balance de esta jornada mundial de la juventud tan intensa con el presidente de la Conferencia Episcopal, con el cardenal Ricardo Blázquez.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Hola, Chiri.
¿En qué puedo ayudarte?
¿Cómo que ayudarme? Que te quiero contar que con Línea Directa tengo un gran seguro a un precio que no te lo crees. Dime algo bonito.
Llegas tarde, pero mucho, ¿eh?
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Oye, estoy muy preocupada con mi vista, es que cada vez veo peor. Pues a mí mi farmacéutico me recomendó tomar Devisión porque Devisión con DHA ayuda al mantenimiento normal de la vista. Recuerda, Devisión, de Pharma OTC.
No hay dos dormitorios iguales. A Javi le encanta un cabecero tapizado y María no se acuesta sin sábanas de flores. Y es que para gustos, Blancolores. Por eso en El Corte Inglés tenemos una gran variedad de textil de cama y muebles de dormitorio con hasta un 50% de descuento. Solo hasta el 28 de febrero en Blancolor.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Este miércoles tenemos un gran día a la vista, porque el equipo de Herrera en COPE y Carlos Herrera estarán en Visum, una de las mejores clínicas oftalmológicas de España. Descubriremos la labor de esta clínica de referencia internacional y la primera opción oftalmológica en Madrid, gracias a su calidad, rigor y compromiso científico. Este miércoles en Herrera en COPE te esperamos en Visum.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Bueno, tenemos muy vivas todavía las imágenes, las palabras, los testimonios, los gestos del Papa Francisco y de los miles y miles de jóvenes de todo el mundo que se han congregado estos días en Panamá. Ahora mismo tenemos la primicia que nos acaba de ofrecer nuestra corresponsal Eva Fernández de las palabras del Papa en la rueda de prensa en su regreso a Roma, donde ya felizmente descansa el Papa Francisco. Nosotros nos hemos querido ir a Panamá, donde buscamos a un testigo de excepción de las cosas que han sucedido allí, cosas grandes ciertamente, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, cardenal Ricardo Blázquez. Don Ricardo, muy buenas tardes. Sí. Para nosotros, ¿qué tal está?
Bueno, está estupendamente. Me alegro mucho de conectar con ustedes.
Muy bien. Bueno, yo le quería hacer una pregunta sobre... Usted ha sido testigo de muchas jornadas mundiales de la juventud. Es que ya llevamos 35 años de jornadas. Y a pesar de lo que ha cambiado el mundo, de que han cambiado los papas, ya ha habido tres que las han presidido, que los jóvenes de ahora dicen que no son exactamente igual que los de hace 30 años, las jornadas siguen teniendo un encanto, un éxito de acogida, de afluencia, que es impresionante. Yo le pregunto, ¿dónde está el secreto?
Pues es verdad, porque yo recuerdo la primera jornada en que participé fue en Santiago de Compostela. Y a lo largo de todas ellas, que ya he participado en muchas, el ambiente que se crea es el mismo. Es un gozo inmenso, es una especie como de puerta abierta a la esperanza, los jóvenes saludándoles por todas partes, todos nosotros rejuvenecidos un poco más. Es sin duda para la Iglesia y para la sociedad un motivo de tranquilidad, de mirada al futuro con mayor serenidad. Es sin duda una experiencia preciosa en la que participamos.
Ha dicho el Papa.
El secreto.
Sí, sí, díganos, don Ricardo.
El secreto está, ciertamente, nos convoca el Papa, Pedro. El Papa Francisco en varios momentos ha dicho, dice, en Lisboa estará ciertamente Pedro. Si esté yo o no, no lo sé, pero ciertamente estará Pedro. Nos convoca Pedro, acudimos todos buscando al Señor y buscando también el mensaje que nos diga en la situación concreta. Lo hemos escuchado todos, los adultos y los jóvenes, como dice el Papa, los grandes y los pequeños, todos juntos. Y además con una atención singular, porque se crea una especie como de plataforma para poder emitir un mensaje a todos los que nos hemos congregado aquí y en realidad a todo el mundo.
Me ha llamado la atención, don Ricardo, una insistencia muy fuerte del Papa en varias de sus intervenciones sobre el ahora de Dios, el ahora. Lo digo porque como generalmente estamos todos un poco asustados por el momento actual, por las fracturas, por las convulsiones del mundo, por la incertidumbre del futuro, y el Papa dice, no hay que esperar a que se aclare el horizonte y entonces viviremos. No, es el ahora de Dios el que toca a los jóvenes. ¿Cómo ha visto usted y cómo ha entendido este reclamo del Papa?
Pues yo también estaría de acuerdo que es uno de los mensajes que el Papa ha subrayado, particularmente en la celebración de la Eucaristía. Yo tengo la impresión de que nos movemos en un mundo en que hoy las utopías no son fáciles, pero es muy fácil la resignación. Y entonces el Papa dice, es ahora, no esperemos al mañana, es hoy. Hoy se cumple esta palabra, como decía el Evangelio. En ese sentido, no esperemos tumbados o desde una poltrona, desde un sofá, como dijo en Cracovia, nos levantemos y nos pongamos en camino. Hoy, hoy, no aguardemos.
En los medios de comunicación en los últimos meses hemos visto a veces, desgraciadamente, una imagen de la Iglesia pues muy vapuleada, a veces pues por sus propias debilidades internas, otras pues digamos pues por la mala fe de quien la mira o quien la proyecta. Y ahora estos días hemos visto una Iglesia que no estaba, digamos, trabada por los problemas, que ciertamente los hay, o por las dificultades, sino una Iglesia ciertamente joven, no solo por la edad, sino por el modo de estar y de vivir. ¿Qué imagen le queda a usted de una Iglesia que ha participado allí con todos los colores, con todas las etnias, con todas las lenguas de cinco continentes?
Mira, aquí hemos venido por diversos senderos, pero el único camino es nuestro Señor. Venimos de diversos lugares, pero la Iglesia Católica está en todas partes, es universal. A mí me parece que en esta situación es muy importante que subrayemos, es posible la esperanza. La esperanza en Dios no defrauda. Es muy importante también para la humanidad el que haya estos focos de esperanza que en un momento son como llamaradas, por ejemplo aquí ahora, pero que después poco a poco tenemos que ir viviendo allí donde nos encontremos, en la cotidianidad. Es, a mí me parece que una dicha para la humanidad entera, para todo el conjunto de los que formamos ahora la familia humana, el que haya estos lugares donde los jóvenes, los adultos, los mayores, nos encontramos mirando todos y trabajando ya desde ahora, echando raíces desde ahora, no perdiendo las raíces de cara al futuro. En ese sentido, ahí me llamó la atención también otra intervención del Papa en relación con las raíces y los jóvenes. Las raíces son la familia, raíces es la comunidad, raíz es la educación, raíz es el trabajo. ¿Cómo cuidamos las raíces? ¿Qué podemos hacer? Preguntaba el otro día también el Papa. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros, los mayores, por los jóvenes? Caminemos juntos y ¿qué podemos hacer? A mí me parece que ha sido un mensaje el del Papa. Por una parte, muy bello, interesante, pronunciado con la viveza y dirigiéndose directamente y despertando constantemente una respuesta a la multitud, que es merece la pena ser meditado y ser considerado. Yo pido a todos que los mensajes, que por otra parte las intervenciones no son largas, pero son muy bellas y muy interesantes. En el mensaje del Papa es muy importante tanto el contenido como la forma. La manera de tratar a los jóvenes, de dirigirse a ellos con esperanza, ofreciéndonos mutuamente la ayuda, escuchándonos. Yo creo que entre el sínodo al que se ha hecho referencias en varios momentos en esta jornada, el sínodo sobre los jóvenes, y ahora esta Jornada Mundial de la Juventud, son momentos importantes que nos tienen que zarandear a todos para ver qué hacemos en nuestro mundo jóvenes y adultos.
Don Ricardo, una palabra sobre los jóvenes españoles que han estado en Panamá, porque yo sé que usted se ha encontrado con ellos, ha presidido la Eucaristía, habrá tenido oportunidad de escucharles y de mirarles. ¿Cómo lo han vivido en concreto estos pues alrededor del millar de jóvenes españoles que se han trasladado hasta allí?
Pues con los que hemos tenido la oportunidad de encontrarnos, con muchos, pues como todos, con estas actitudes que yo he tenido de indicar y otras que evidentemente pues que se pueden ir añadiendo. Tuvimos una celebración en el comienzo, otra celebración en medio y esta mañana, después de visitar el canal que pronto vamos a salir y las esclusas, etcétera, tenemos otra celebración en una parroquia, en el entorno de la parroquia que nos han facilitado, además con una hospitalidad admirable. Por todas partes nos agradecían por haber venido. Daba la impresión de que los beneficiados eran ellos con la visita nuestra y todos hemos sido beneficiados. En todo caso, los participantes españoles hemos sido muchos, teniendo en cuenta las limitaciones, claro, tanto de las distancias como del tiempo escolar. Aquí están de vacaciones ahora. en España pues no estamos de vacaciones ahora.
Efectivamente.
Pero teniendo en cuenta todas estas situaciones, ha habido una gran participación. Y todos con este ánimo de continuar, de animarnos, de exhortarnos unos a otros a la esperanza, de trabajar juntos. Nada de resignación y nada de quedarnos postrados en el camino. También en medio de los fallos y de los pecados, dijo el Papa también, en medio, pidamos perdón al Señor y nos levantemos. No quedemos postrados. Que el Señor nos espera y nos alienta cada día en nuestro camino.
Cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y presidente de nuestra conferencia episcopal, le agradecemos muchísimo que haya madrugado hoy para el Espejo de COPE y que nos haya comunicado toda esa pasión y esa conciencia que ha despertado este encuentro, que desde luego marca un hito en este camino ya largo, en el camino de la Iglesia, que a fin de cuentas es de lo que se trata. Un fuerte abrazo y buen viaje de retorno a casa.
Muchas gracias, Dios lo pague. Un saludo a todos. Muchas gracias.
De su parte, adiós, adiós.
Adiós.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa, vamos a ampliar todas las noticias de la jornada. Está de nuevo por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Nos situamos para comenzar este repaso en el Vaticano.
Con el regreso este mediodía del Papa Francisco a Roma, tras esa Jornada Mundial de la Juventud de Panamá y esa rueda de prensa en el vuelo, corresponsal de COPE, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino, José Luis. Pues Francisco regresa de Panamá habiendo experimentado la nobleza de su gente y con una certeza sobre lo que aleja a los jóvenes de la Iglesia. La falta de testimonio de tantos católicos y de sus pastores. A los jóvenes les da este consejo.
Le digo siempre a los jóvenes, ustedes lo que tienen que hacer en la vida lo tienen que hacer caminando y con los tres lenguajes, el de la cabeza, el del corazón y el de las manos. Y los tres lenguajes armónicos, de tal manera que piensan lo que sienten y lo que hagan, sientan lo que piensan y lo que hacen, hagan lo que sienten y piensan.
Respecto a la próxima cumbre de febrero, aunque considera que ha percibido expectativas un poco infladas, reitera que sentía la necesidad de dar una catequesis sobre este problema a las conferencias episcopales para conseguir que los protocolos sean claros. Asegura que para entender bien el drama del aborto hace falta estar en el confesionario. Ha insistido en que en las escuelas hay que dar educación sexual porque el sexo es un don de Dios y ante la pregunta sobre Venezuela ha reiterado que apoya a todo el pueblo que está sufriendo, pero que lo que más le asusta es el derramamiento de sangre.
Gracias, Eva, y magnífico trabajo el de estos días. Vamos a recordar que la próxima Jornada Mundial de la Juventud, fuera de Roma, se celebrará en 2022 en Lisboa.
Pues vamos a conocer cómo se recibió ayer allí la noticia. Corresponsal Begoña Íñiguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Portugal es una fiesta tras hacerse público ayer en Panamá que Lisboa será la anfitriona de la próxima JMJ de 2022. El presidente de la Conferencia Episcopal USA y Patriarca de Lisboa, el cardenal Manuel Clemente, considera que es una excelente noticia para todo el país y para la Iglesia portuguesa, que hace tiempo lo deseaba. João Fialho es un joven lisboeta de las Juventudes Salesianas que vivió así la noticia.
Fantástico, fenomenal, oír con 3 o 4 centenas de jóvenes que las Jornadas Mundiales de la Juventud de 2022 serán en Portugal. Fue fantástico el ambiente que se vivió, los confetis, los globos, la fiesta, los aplausos, fue muy bueno. El Patriarcado y el Ayuntamiento de Lisboa ya trabajan conjuntamente en la organización de la JMJ de 2022.
Gracias, Begoña. Y vamos a terminar con una noticia dura. El grupo Estado Islámico ha reivindicado el ataque a la Catedral Católica de Jolo, en Filipinas.
Recordamos que ayer domingo dos terroristas suicidas detonaron sus cinturones explosivos en la Catedral de Nuestra Señora del Monte Carmelo, en la ciudad de Jolo, en la isla de Sulu, y causaron la muerte de 5 soldados, un miembro de la Guardia Costera y 12 civiles, además de 83 heridos. Los obispos filipinos han invitado a los cristianos a dar la mano a todas las comunidades amantes de la paz en defensa y contra el extremismo violento.
Gracias, Faustino. Pues hoy vamos a concluir, lógicamente, con un vistazo panorámico a la Jornada Mundial de la Juventud recién concluida. El Papa ha puesto desde el primer momento el centro en Cristo. Y es que no hay más camino que ese. Cristo es el programa y la hoja de ruta de la Iglesia. La JMJ panameña ha tenido, desde su propio lema, un indudable acento mariano. María, ha dicho Francisco, es la influencer de Dios, la que con pocas palabras se animó a decir sí. El Papa ha pedido reiteradamente a los jóvenes que sean constructores de puentes en un mundo constantemente amenazado de división, que no rehuyan las dificultades y se sitúen al pie de tantas cruces contemporáneas que les son cercanas. Y ha pedido literalmente a los obispos que salgan a la calle a robar a los jóvenes de esas calles que les devoran, en un lugar que sufre un éxodo forzado y masivo de jóvenes, y que lo hagan tomando modelos como el de San Óscar Romero, un pastor entregado en las calles y comprometido para denunciar las desigualdades sociales incluso hasta dar la vida. En este nuevo hito del camino, lo más esperanzador son los rostros y la oración de tantos jóvenes que ahora están volviendo a casa con el corazón cambiado, dispuestos a anunciar el Evangelio allá donde se encuentren. Pues hasta aquí, este tiempo del espejo en el que hemos hecho balance de este gran evento.